preparados y que se encarga de seguir y cuidar nuestra compañera Eva Fernández. Tenemos el correo electrónico linterna.iglesia@cope.es. Tenemos el muro de nuestro Facebook, Religión Cope. Ya tenemos más de 1.100 fans. A ver si siguen ustedes entrando, beneficiándose de toda esa información que desplegamos y diciendo que les gusta, que eso es importante. Y también nos pueden seguir en las redes, en el Twitter, a través del nuestro, que es @religion_cope. Bueno, lo primero ya, antes de entrar en materia y de plantearles cosas, concursos, encuestas, etcétera, les presento a mis compañeros en torno a esta mesa. Javier Menéndez Ros, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Teresa Gutiérrez de Cavieres, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, estamos esperando todavía a otro compañero, estamos esperándolo a ver si llega o no llega, porque hay en Madrid cortes de tráfico, parece mentira, tienes por la noche, y bueno, también hay viento, lluvia, esas cosas, pero eso creo que no tiene por qué ser impedimento. Bueno, lo primero que vamos a hacer es plantearles a ustedes participar en nuestra encuesta, en la encuesta semanal que tenemos subida en nuestra página web cope.es/religión, también en las páginas del Espejo y de la Linterna de la Iglesia. Como estamos a comienzos de año y todavía se pueden plantear estas cosas, les pedimos una prospectiva. Les decimos qué acontecimiento eclesial de 2013 piensan que va a ser más determinante. Evidentemente les vamos a proponer tres. El primero es la beatificación de numerosos mártires españoles del siglo XX que tendrá lugar en Tarragona. La segunda opción es la nueva encíclica que se espera de Benedicto XVI sobre la fe. Y la tercera, la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Son tres opciones. Evidentemente puede haber otras cosas muy determinantes en la vida de la Iglesia en este 2013. El problema es que no las sabemos. Entonces, cuando aparezcan en el escenario, nosotros se las contamos. De momento les proponemos estas tres que sí que están en el calendario y que sí que sabemos que son importantes. Entonces, eso ya... Yo no sé qué opinión tenéis vosotros, pero en fin.
Yo, después de nuestra experiencia en Madrid, me inclino por lo de Río de Janeiro, que va a ser un acontecimiento para la Iglesia y para el mundo, ¿no?
Sí, sin excluir las otras, pero la verdad es que Río de Janeiro, por todo lo que supone de apostar por la juventud y por el futuro, y por un continente como es el continente americano, que contiene a más de la mitad de los católicos del mundo, a mí también me toca especialmente.
Bueno, pues nada, ya saben que aquí yo no voy a opinar, para no condicionar. Les dejo esta encuesta para que a partir de ahora, ya están ustedes votando, llevan toda la semana haciéndolo, pero lo pueden hacer con más intensidad a lo largo de esta hora del Linterna de la Iglesia, y al final de nuestro programa les decimos pues cómo ha ido la cosa y cómo lo ven ustedes. Hoy estrenamos nuevo libro para premiar a los vencedores de nuestro concurso de historia de la Iglesia. Habría que decir en este caso historia y geografía de la Iglesia. Ya saben que en los planes antiguos, que algunos somos del plan antiguo, la geografía e historia, bueno, tú no tenés aquí, solamente Javier y yo, la geografía y la historia se estudiaban juntos.
Oye, que yo también estudiaba geografía y historia juntos, a ver si
no. Tú estudiabas cono y cosas
de eso.
Tú estudiabas conocimiento
que no,
del medio.
Todavía no soy de cono.
Y esas cosas. Bueno, el caso es que hoy es más de geografía casi que de la Iglesia. Pero primero les digo que este concurso lo patrocina Ediciones Encuentro y que ya hemos dejado atrás la hermosa y blanca Navidad, en el sentido de que hay que seguir caminando. El contenido de la Navidad nos sigue evidentemente determinando, que es la Encarnación. Pero ahora ya hemos entrado en el tiempo ordinario y cambiamos de libro. Y el libro que vamos a obsequiarles es nada más y nada menos que la biografía de San Francisco de Asís, que escribió Gilbert Keith Chesterton. Lo ha publicado Ediciones Encuentro, bueno, tiene muchas publicaciones, pero la última edición, la que tenemos ahora, es de Ediciones Encuentro, y se la llevarán los tres primeros que respondan adecuadamente a la pregunta que les voy a plantear. La pregunta es que nos digan el nombre de la única diócesis de España que tiene tres ciudades en su denominación. Me explico por si alguien no lo entiende. Por ejemplo, Coria Cáceres. Pues Coria Cáceres tiene dos ciudades en su denominación. Es una diócesis y tiene dos. Almería tiene una. Bueno, pues hay una sola. Tú a callar.
No, estaba pensando dos más.
Hay
ya tiene dos.
Una sola en España. En España hay una sola que tiene tres en su denominación. Tiene tres nombres. Por tanto, a partir de ahora, por lo menos los que son de allí lo van a saber rápido. Los que no, pues también esto se puede buscar, ¿eh? Al que no lo sepa, pues también tiene en la red y esas cosas para buscarlo, ¿no? La página web de la Conferencia Episcopal.
No, demasiado.
Como son los tres primeros, tienen esa ventaja. Abrimos con una noticia, si os parece, que yo creo que además a Javier le va a interesar especialmente, y espero que a ustedes también. Tenemos el norte de África, el Magreb, absolutamente convulso, tenemos el Medio Oriente absolutamente convulso. Tantas veces hemos hablado y hemos mostrado nuestra preocupación, por ejemplo, por un país como Egipto, un grandísimo país en el que viven 10 millones de cristianos, la mayoría coptos ortodoxos, pero también una minoría de coptos católicos. Aquí hicimos una campaña con ayuda de la Iglesia Necesitada por los católicos de Egipto. Bueno, pues hoy tenemos una noticia importante para estos hermanos nuestros, y es que ha sido nombrado, en realidad el procedimiento es que el Papa ha concedido el asentimiento, es decir, ha dado la comunión a la decisión que había tomado el sínodo de la Iglesia copto-católica de Egipto, y por tanto ha confirmado el nombramiento del nuevo patriarca de Alejandría, que es el obispo que hasta ahora lo era de Minia, una ciudad que ahora nos cuenta Javier porque ha estado allí, pues cómo era esta ciudad, Ibrahim Isaac Sidrak. Es un obispo bastante joven para lo que son las costumbres, además, yo creo, de la Iglesia copta, sí, porque tiene 57 años. Sí. Y pasa a ser el nuevo patriarca, que se las va a tener que ver pues con el gobierno de los hermanos musulmanes, con la post-primavera árabe y con un nuevo patriarca copto, Teodoro II, que ha sido elegido pues hace poco, un par de meses, con lo cual ambas iglesias hermanas estrenan, diríamos, jefatura, estrenan cabeza. Javier, ¿tú conoces aquello?
¿Qué nos dices? Sí, con motivo de la campaña que, como decía José Luis, desarrollamos hace 3 años, por Navidades, pues visitamos Egipto, y en concreto estuvimos precisamente en esta diócesis, en Minya, y estuvimos con este obispo, un obispo juvenil, fantástico, haciendo una tarea preciosa de la Iglesia, una tarea de evangelización, una tarea de promoción de la caridad a través de dispensarios médicos, de hospitales, de colegios, con congregaciones religiosas. Bueno, la verdad es que muy bonito. Hay cosas que, claro, cuando vas allí a Egipto, y estamos hablando de la era Mubarak, pues te sorprenden, o sea, porque nada más salir del tren que nos llevó desde el Cairo hasta allí, pues la policía nos tenía preparado 2 coches para seguirnos absolutamente a todos los sitios que estuvimos. Y
eso que entonces todavía no había empezado este jaleo.
No había empezado ese jaleo. Había actos de discriminación.
Había otros actos,
pero había muchísimas limitaciones a los cristianos. Pero vamos, nada comparado con, desgraciadamente, lo que nos anuncia la nueva constitución egipcia y lo que está haciendo Mursi y los hermanos musulmanes en este país, que un país muy poblado y un país que juega un papel estratégico importantísimo, y donde los cristianos, como muchas otras minorías, están llamados a sufrir mucho.
Bueno, Teresa, ¿qué dices tú?
No, sin más, yo más que opinar nada, quería preguntarle a Javier, ya que él conoce aquella zona también, porque hay muchas veces que yo no sé explicar del todo bien qué diferencia tienen estos cristianos coptos que viven allí con respecto a nosotros.
Bueno, tienen la diferencia, claro, es el copto es todo el rito oriental, ellos tienen
uno de los ritos orientales,
pues la forma de celebrar la misa, la forma de vivir, a veces se parece, aunque ellos dicen que no, pero para nosotros se parece mucho más al ortodoxo en cuanto a las formas, etcétera, pero básicamente no se diferencian más que en las formas, no tienen más diferencia. Yo te diría que en cuanto a su forma de vivir la fe es impresionante. Porque por las dificultades que tienen, que esto es un denominador común, cuando un cristiano sufre, cuando un cristiano está discriminado, está perseguido, normalmente la forma de vivir la fe es tremenda. Entonces, se diferencia para mí en el orgullo que tienen de sentirse cristianos. O sea, ese es un orgullo que ojalá lo tuviéramos nosotros, pero no es un orgullo de chulería, o sea, es un orgullo de tatuarse la cruz como lo hacen en las muñecas para identificarse, de en la puerta de sus casas y en lo alto de sus ventanas poner la cruz, de manifestarse como cristianos, como ha hecho luego la empleada de British Airways, que era copta, sí, precisamente, pues de llevar una cruz, pero es que para ella es fundamental, y debería ser también para todos nosotros, una cruz que no la llevas para provocar, ni mucho menos, sino la llevas porque te sientes cristiano y Cristo es la razón de tu vida. Para mí esa es la principal diferencia que tiene, es el orgullo de ser católicos.
Oye, hay una historia, evidentemente, que no la vamos a contar ahora porque hacemos otro tipo de programa, pero hay una historia en la cual, en los primeros siglos se produce la ruptura de las primeras rupturas con los coptos, pero es verdad que luego hay una parte que, como ha pasado en casi todas las iglesias orientales, como pasa con los armenios, con los caldeos, etcétera, que retorna, digamos, manteniendo su propia tradición espiritual, litúrgica, etcétera, la plena comunión con el Papa. Por eso este procedimiento que decía yo, a este nuevo patriarca no lo nombra el Papa, le ha nombrado el sínodo de la Iglesia copto-católica, los obispos de la Iglesia copto-católica han elegido a Monseñor Isaac Sidrac. Y lo que pasa es que antes de hacerse público se le brinda al Papa este nombramiento para que muestre su asentimiento o no, o no. Normalmente el Papa, si no hay una razón de causa mayor, pues lógicamente, como cabeza de la Iglesia, presta su asentimiento, y eso es lo que hoy la Santa Sede ha hecho público, sin decir más. Simplemente ha dicho, el Santo Padre ha concedido el asentimiento a la decisión que tomó la Iglesia Católica copta de nombrar a este nuevo obispo, que además con su juventud pues es un motivo de esperanza.
Sí, sí, sí.
Os lo preguntaba, perdón, porque es verdad que estos últimos años, sobre todo con toda la primavera árabe, también con noticias que ha habido en el seno de la propia Iglesia, ¿no? Del sínodo en el Medio Oriente, es verdad que a veces, como las formas externas son diferentes, da la sensación casi como si nos separara un abismo, y sin embargo precisamente, o sea, estamos muy muy cerca y nos parece a veces que son como otra iglesia, ¿sabes? Sí, sí. Y por eso, bueno, no sé, que como tú lo has vivido más de cerca,
verdad,
me interesaba especialmente
por su forma de vestir y por todo, y el hecho mismo que se rece en cristiano, en árabe,
pues la lengua que usa es el árabe.
Su lengua es el árabe, evidentemente, pero es muy bonito. Pero no podemos olvidar que Egipto es tierra santa. Egipto es tierra santa. Egipto es la primera peregrinación de la Sagrada Familia, fue Egipto, y Egipto fue donde Moisés recibió los 10 mandamientos. O sea, Egipto tiene una importancia brutal para el cristianismo.
Y ellos son conscientes, además, de ese legado espiritual que tienen y que tienen que aportar a la Iglesia de hoy también.
Hay otro nombramiento hoy importante, ya que estamos con esta página internacional, que estamos aquí hoy muy internacionales, que tiene su trascendencia. Hoy ha sido nombrado para que el arzobispo coadjutor de Armagh. Armagh es una diócesis del norte de Irlanda, que es la diócesis primada de Irlanda, para que ustedes hagan idea, como si fuese Toledo. Igual que Toledo es la diócesis primada de España, pues la diócesis primada de toda Irlanda está en Irlanda del Norte, y es la diócesis de Armagh. Al frente de esta diócesis está el cardenal Brady, que se ha visto desgraciadamente pues afectado por toda esta polémica en torno a la terrible situación de los abusos, por su época en que era sacerdote, y que si cubrió, que si encubrió, que si no denunció, toda esta historia. Entonces hoy el Papa ha nombrado un arzobispo coadjutor, un sacerdote joven de 51 años, Imus Martin, que no era obispo, es decir, un sacerdote, que va a ser el primado de Irlanda, en el momento en que Brady pues le llegue la hora de la renuncia por edad.
O sea, que pasa de sacerdote a primado.
Pasa a ser el primado de Irlanda. Es una cosa muy notable, es una cosa muy notable, algo habrá visto el Papa en él, y está dentro de este esfuerzo de renovación total que Benedicto XVI está impulsando en esa iglesia gloriosa por su historia, pero tremendamente herida, que es la Iglesia de Irlanda. O sea, que bueno, día de noticias, amigos. Sé que está costando hoy nuestra pregunta. Creo que ya tenemos 2 ganadores, pero todavía nos falta uno. Anímense, que no hay muchas diócesis en el mundo que tengan 3 ciudades en su denominación. Algunas hay, algunas hay, pero en España hay una muy... Ya cuando se lo diga se van a quedar de piedra.
Bueno, yo confieso que así llevo un rato...
¿Tú no lo sabes?
Y no lo sé.
Pues mira, voy a dar una pequeña pista. Tú deberías saberlo por cercanía. Pero bueno,
ya me voy a callar. Acabo de caer.
Ay, ya se ha caído del guindo. Bueno, hablamos...
Una francesa, ¿no? Ah, no, que es española.
Qué graciosilla. Bueno, hablamos, si os parece, de esta... Ya que Javier ha introducido hace un momento la cuestión de esta cristiana copta, sí, que ha llevado al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo la cuestión de que no le dejaban, como azafata, tener una pequeña cruz al cuello. Una pequeña cruz. No vayan a pensar ustedes que es que llevaba ahí un crucifijo que iba dándole golpes a la gente cuando pasaba con la bandeja. No, es una crucecita, yo he visto ahí en el cuello, y le dijeron que no, que como llevaba su uniforme, pues que no llevaba, que aquí cruces no. Y bueno, el Tribunal de Estrasburgo en este caso ha dado la razón a la empleada, ha dicho que British Airways la tiene que readmitir y tiene que aceptar que lleve el crucifijo. No así en el caso de una enfermera que, sin embargo, pues se aduce que la cruz podía ser peligrosa, que puede contaminar, que puede... La verdad es que a mí me parece una cosa un poco peripatética.
Increíble, la verdad.
Y todavía me parece más grave que eso el caso de 2 personas que trabajaban en temas de familia, una como consejero matrimonial y otro como registrador civil, y que habían hecho objeción de conciencia cuando se trataba de parejas del mismo sexo. Y el Estrasburgo les dice que no tienen derecho a la objeción de conciencia y que están bien despedidos y que despedidos se quedan. A mí me parece un tema ciertamente preocupante.
Sí, sobre todo no se entiende por qué este tribunal, en un caso, en el caso de la empleada de British Airways, le reconoce que perfectamente podría llevar el crucifijo. Fue un caso muy conocido hace un par de años, o dos o tres años, y sin embargo los otros casos, siendo muy parecidos, por ejemplo, la razón que tú has dicho, José Luis, de una enfermera, es que dice literalmente, es que puede cortar o puede hacer daño con su cruz a un enfermo, o sea, pero vamos a ver, como si fuera una navaja que llevas colgando del cuello, o sea, es una cosa que no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? Y muy preocupante los casos que has mencionado de objeción de conciencia, porque si negamos la objeción de conciencia, por ejemplo, para un médico en cualquier país para que practique el aborto o para hacer algo que va contra sus principios morales más intrínsecos, pues entonces estamos acabando absolutamente con la libertad de conciencia y con la libertad religiosa.
Yo creo que hay un dato fundamental en la argumentación jurídica que es, vamos, que lo dejan caer así, ¿no? Que es que hay otros empleados de British Airways de otras religiones que sí que se les permitían llevar signos religiosos. O sea, al final aquí es una cuestión de desigualdad en materia de libertad religiosa y se entiende que Benedicto XVI esté tan preocupado con la libertad religiosa no solamente en aquellos países donde los cristianos están perseguidos de una manera tan, o sea, feroz, como también en el viejo continente. O sea, al final parece que sí que se puede llevar velo, sí que se puede llevar otro tipo de distintivos, pero si eres cristiano, eso ya no, porque eso mancha la imagen de marca. Esto es grave.
Bueno, en este caso, ahí el tribunal sí que ha dado la razón, ¿eh?
Pero ha dado la razón porque hay otros que sí que se les permitía llevar.
Claro, pero José Luis, entramos en temas de decir, yo no quiero ver ningún símbolo religioso por una calle. Claro.
Sí, sí, no, evidente. Vamos a ver, yo es que creo que esta es una cuestión que está abierta. Es decir, me parece que está abierta en el plano del debate filosófico, del debate jurídico, del debate político. Creo que quizás nos habíamos creído que el tema de la libertad religiosa era un tema ya, entre comillas, superado en nuestras democracias, y que estaba claro, no había problema, y están apareciendo multitud de problemas que van a exigir un replanteamiento que puede ser para consolidar verdaderamente lo que es la libertad religiosa o para entrar en una fase de merma efectiva de la libertad, que a mí me parece muy preocupante en países como los nuestros, vamos.
Bueno, pero son países en los que se ha instaurado una dictadura del relativismo que es incompatible con la libertad religiosa. O sea, el problema es que vivimos en un aparente clima de libertad, pero realmente gobernamos por un relativismo que es que no deja entrar otra opción distinta. Entonces parece que el hecho de exhibir un símbolo religioso pues es atacar directamente a los pilares de ese relativismo, ¿no?
Bueno, dejadme que diga a los oyentes que están ahí con el alma en vilo que ya tenemos a nuestros tres ganadores y ¿cuál era la respuesta? Pues la respuesta es la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño. Es decir, es la única diócesis que se llama así, Calahorra y la Calzada guión Logroño, pero están las tres ciudades en un territorio relativamente pequeño, como es el de La Rioja. En realidad viene a coincidir con el territorio civil de la Comunidad de La Rioja, por cierto, bellísima diócesis, y tiene, bueno, el obispo puede campar en su casa en tres sitios distintos, porque es un legado de la historia, diríamos. Calahorra fue una diócesis antiquísima, luego estuvo La Calzada, donde Santo Domingo, y luego Logroño, pues porque realmente es la capital ahora. Entonces las tres son sedes de la diócesis. Bueno, los ganadores del concurso son Víctor Arriola, Alfredo Urzainqui y Victoria Hernández. Son, yo creo que han respondido en el muro de nuestro Facebook y no sabemos de dónde proceden, entonces no podemos.
Pues me parece que uno de ellos es de Navarra.
Uno tiene pinta de ser navarro, el de en medio, ¿no? Alfredo, este es navarrico.
Parece que ese es vecino de los del triple nombre, sí.
Por lo menos de familia de allí.
Y no, yo creo que es de allí, además. Pero Víctor y Victoria, pues no sabemos de dónde son. Si nos lo quieren decir, estamos a tiempo. Pues nada, recibirán a lo largo de la próxima semana un ejemplar de La vida de San Francisco, escrita por Chesterton y editada por Ediciones Encuentro. Y no se preocupen que hay más libros de San Francisco, hay más biografías para las semanas que vienen. Bueno, pues si os parece, nos tomamos un pequeño respiro, damos un tiempo a los consejos publicitarios, no mucho, no se preocupen, y enseguida estamos de vuelta con más temas que contarles y que analizar.
Solo en Ford Auto Fairbank durante este mes te damos tres ventajas.
Una, Ford Focus por 12.900 euros o 168 euros al mes sin entrada.
Y además, 7 años de garantía o 140.000 kilómetros por 10 euros más al mes.
Sí, 7 años de garantía.
Dos, plan PIBE para tu coche.
Tres, atención telefónica a las 24 horas en el 91-201-4600.
Solo en Ford Auto Fairbank en sus centros de Sinesio Delgado 62 Madrid, Polígono Industrial La Mina en Colmenar Viejo y en San Sebastián de los Reyes junto a Plaza Norte.
COPE Madrid. José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos en el tiempo de la linterna de la iglesia cuando pasan 24 minutos de las 11 de las 10 en Canarias. Definitivamente hoy nos quedamos aquí un trío de ases: Javier Menéndez Ros, Teresa Gutiérrez de Caviedes y un servidor. No, nos quedamos nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? Echamos de menos a nuestro compañero, no vamos a desvelar, pero bueno, una confusión ha hecho que hoy estemos solos, pero oye. Nos valdremos,
nos,
¿no?
Valemos.
Además, con la ayuda de los oyentes que están ya enviando sus mensajes, pues vamos a hacer esto juntos y fenomenal. Algunos oyentes, a través de las redes sociales, nos dice Eva, que están comentando que les gustaría profundizar en temas que se abordan aquí en la linterna de la iglesia, y uno de ellos, Víctor, dice que sugiere que en la web de COPE, en la pestaña de religión y en la de opinión, se puedan encontrar por escrito los temas que se comentan. Bueno, esto ya es así. Es decir, en la pestaña de religión, lo que pasa es que lo tienen, digamos, con un sesgo informativo, no analítico u opinativo, pero con un sesgo analítico, la información de la que habitualmente nos ocupamos y otra que a lo mejor aquí no comentamos está ahí, eso se está actualizando todos los días y ustedes pueden entrar en la pestaña de religión y tienen esa información que además muchas veces les redirecciona a otras fuentes. Y en la pestaña de opinión lo que tienen son artículos de opinión, no siempre son de iglesia, porque COPE es un medio generalista y ahí hay artículos de opinión de todo, pero hay bastantes que sí que tienen que ver con la vida de la iglesia. Vamos, yo mismo publico ahí y otros compañeros de la linterna de la iglesia también publican ahí y ahí pueden encontrar artículos diversos. O sea que tomamos consideración de lo que nos dicen, pero que ya es así. Procuraremos mejorarlo y hacerlo más intenso, pero es así. Nos dice otro oyente que se agradece que la iglesia ponga su mirada en los inmigrantes. No podemos olvidar que cualquiera de nosotros podríamos encontrarnos en su misma situación y la crisis les ha dejado especialmente solos. Enseguida vamos nosotros con los mensajes y con la jornada de las migraciones, que es este domingo. Nos invita un oyente a participar en la propuesta del Foro de la Sociedad Civil, concretamente en el manifiesto en favor de la reforma de la Constitución y la ley electoral. Bueno, no es un tema así muy directamente relacionado con nuestro programa, pero sí que nos preocupa que haya una regeneración de la vida democrática de nuestro país y por tanto pues lo decimos. Otro oyente se alegra de saber que en Valencia van a estudiar, ya se ha abierto el estudio, un posible milagro obrado por intercesión de los padres de Santa Teresa del Niño Jesús, de Santa Teresa de Lisieux. Dice que al parecer inexplicablemente una niña prematura sanó gracias a su intercesión. Efectivamente se ha hecho público recientemente esta noticia. Y otro oyente, también desde Valencia, nos hace un pequeño recordatorio de San Vicente Mártir, que se celebra el próximo 22, martes, y dice que aunque sea patrón de Valencia, como todos los santos, es ejemplo universal de vida y testimonio. Nos dice que paz y bien, y gracias por nuestro mensaje a través de las ondas. Pues si os parece, abrimos el tema de las migraciones. Peregrinación de fe y esperanza es el título, el lema, porque en realidad la vida de, o sea, toda vida es como una peregrinación, tantas veces lo recordamos en la vida de la iglesia, pero es que la de los inmigrantes es peregrinación sí o sí. Es decir, hay que peregrinar y ojalá que sea siempre de fe y de esperanza, no de mera desesperación.
Ojalá, hombre, en principio todo el que tiene que irse de su país, muchas veces en condiciones absolutamente penosas, y más si arrastras a tu familia con ella, o si normalmente tienes una absoluta ignorancia de dónde vas y cómo te vas a poder ganar la vida, si te van a coger, vas a caer en manos de mafias, como ocurre en muchísimos casos, incluso puedes perder la vida, como también desgraciadamente ocurre, pues el que tiene que emigrar, pues realmente tiene una esperanza de que su situación mejore algo. Desgraciadamente muchas veces no se ve cumplida esa esperanza. En cuanto a la fe, pues bueno, aquellos que tienen fe, yo leía antes de ayer, ayer en el Alfa y Omega, unas declaraciones preciosas de un nigeriano emigrante que está en España, y decía lo importante que es tener la fe, confiar en Dios, poner los ojos en Dios y en la Iglesia, porque dice, si no, es que nuestro destino no tiene sentido. Pero lo decía de una forma muy bonita, muy bonita. Bueno, quería haber traído. En el documento, el mensaje que ha hecho el Papa, pues hace mención a una cosa que también es muy importante, y es que desde luego que no caigamos en el riesgo de mero asistencialismo, que no sea simplemente porque no somos la Cruz Roja. O sea, la Cruz Roja tiene que actuar, evidentemente, sino que realmente hay que favorecer una cosa que vamos a decirlo con claridad, que a los españoles nos cuesta mucho una auténtica integración. Una auténtica integración supone sacrificios, supone cosas que a lo mejor no nos gustan tanto. O sea, los españoles hemos dicho muchas veces que no somos racistas, pero a lo mejor somos más racistas de lo que creemos. Y en cualquier caso, yo creo que todos los derechos y deberes y la dignidad que tienen como seres humanos, y pues deberíamos ser muchísimo más colaboradores con esta realidad y mojarnos mucho más. También a mí me gustaría decir una palabra de la cantidad de emigrantes y de refugiados católicos que tienen que huir de países precisamente por la persecución a la que se ven sometidos. Hasta hace muy poquito, Irak, por ejemplo, era el país que más emigrantes católicos originaba, por la violencia y la extorsión a la que están sometidos, el asesinato, etcétera. Y desgraciadamente ahora, pues Siria, junto con Irak, pues el flujo de mayores emigrantes, refugiados, se están ocurriendo. Hace muy poquito una persona de ayuda a la Iglesia necesitada estaba en el Congo, y a raíz de eso hemos hecho también una campaña para ayudar a refugiados del Congo en una situación desconocida, una situación terrible, donde muchísimas personas también pues están sufriendo esta terrible realidad de estar en campos de refugiados en condiciones horrorosas y encima ser atacados por la guerrilla.
Estaba pensando cuando hablaba Javier en que efectivamente los dos mensajes, tanto en el que ha sacado, tanto en el general, en el mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, como en el específico que han sacado los obispos españoles, bueno, la Comisión Episcopal de Migraciones, subrayan no solo que la tarea de la Iglesia no solo es asistencial, y probablemente me parece que es como la más obvia en estos momentos en nuestro país, la inmensa labor asistencial que está haciendo la Iglesia con los que más están padeciendo la crisis, que muchos de ellos son inmigrantes, pero también la tarea pastoral. Y qué bonito es en ese sentido el intercambio que está habiendo, que muchas veces pensamos que estas personas que vienen, que efectivamente también el mensaje para la Jornada Mundial del Inmigrante es precioso, como subraya que es que, o sea, ¿qué le tiene que pasar a una persona? O sea, ¿qué futuro tiene que tener delante para abandonar todas sus raíces, ¿no? Y cuando llegan aquí, la Iglesia quiere, por un lado, darles un apoyo pastoral, pero qué sabia nueva también están trayendo muchas veces a esta sociedad envejecida, a esta sociedad muchas veces que vivimos de rutinas, ¿no? Yo estoy pensando ahora mismo, el otro día me contaba una persona, ¿no?, en la adoración eucarística perpetua en mi ciudad, pues un matrimonio
¿Tu ciudad qué es?
Pamplona. Un matrimonio que cuidan a unos ancianitos y todos los domingos, en las horas que tienen libres, pues pasan una hora entera de adoración en la Eucaristía, ¿no? Pues qué devoción, y cómo en muchas parroquias te estás encontrando que el coro que anima la liturgia, que muchas veces los que más interés tienen en que sus hijos vayan a catequesis son precisamente los inmigrantes, que a veces nos parece que somos como que somos nosotros los que estamos dando, ¿no? Y los que estamos aquí repartiendo no sé muy bien qué prosperidad, y sin embargo tenemos tantísimo que aprender de ellos, ¿no? Y luego también de esto que comentabas, Javier, que es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que decimos que los españoles no somos racistas, y muchas veces simplemente no valoramos que hay muchas de estas personas que están haciendo los trabajos que nosotros no queremos hacer, trabajos que son fundamentales, como cuidar a quienes están más enfermos, a quienes son mayores, a quienes están solos. Y me ha gustado mucho un trozo de la encíclica Spes Salvi que sale en el mensaje de la Jornada Mundial del Emigrante, en el que dice que la vida es como un viaje por el mar de la historia, a menudo oscuro y borrascoso, en el que escudriñamos los astros que nos indican la ruta. Dice que el astro principal es Jesucristo, pero que también las luces cercanas, personas que dan luz reflejando la luz de Cristo, que muchas veces para el que llega, lo principal, aparte de, por supuesto, la ayuda material, pero simplemente es la acogida. O sea, eso que nos cuesta tanto, que es abrirnos, o sea, salir de nuestra rutina, salir de nuestro estado de bienestar para abrirnos al que llega y para tenderle una mano, ¿no? Como nos gustaría a cualquiera de nosotros que se nos hubiera roto el futuro y que tuviéramos que plantar la tienda, eso, con familia y con todo en otra parte, ¿no?
Yo creo que es la gente lo que busca, lo primero de todo es sentirse un ser humano, o sea, que se la coja con dignidad. A mí hay veces que te confieso que me maravilla y creo que es muy bonito ver cómo la propia Guardia Civil o cómo voluntarios de Cruz Roja o gente de Cruz Roja y tal, cómo coge con el cariño con que le pone una manta a los que llegan en las pateras y todo. La verdad es que emociona, porque es gente que dice que podría estar harta, etcétera, y les ves que lo hacen más allá de todo, lo hacen con cariño.
Es un lado profesional,
claro,
sí.
Entonces, o sea, cuando has leído libros como el que escribió María Vallejo Nájera del padre Patera, que es un libro impresionante donde te cuenta toda la historia de una refugiada y la verdad que corresponde a una realidad terrible y tal, tú dices, bueno, esta gente, Dios mío, o sea, lo que buscan es sentirse humanos, sentirse seres humanos, simplemente.
Yo hay una cosa, esta insistencia que se hace especialmente en el mensaje de este año de que la Iglesia no pierda esta perspectiva de la dimensión religiosa, no es porque la Iglesia quiera barrer para casa, sino porque es tomarse en serio realmente la humanidad de los que vienen, porque la humanidad de los que vienen implica, por supuesto, la búsqueda de un modus vivendi para poder sobrevivir ellos y sus familias. Pero implica sobre todo también esa peregrinación de fe y de esperanza, porque nadie se mueve si no es porque hay, aunque sea de una manera latente, una hipótesis de bien. Es decir,
esperanza,
es lo que llamamos esperanza. Y eso implica una apertura al significado, al misterio de la vida, a su sentido último y a aquel que lo puede cumplir. Que, por cierto, en la inmensa mayoría de los casos de los inmigrantes, esto es muy vivo, está muy vivo, sean animistas, musulmanes o cristianos.
Exactamente. ¿Eh? Y además, si no lo hacemos como seres humanos, por lo menos que lo hagamos por ser cristianos, porque el cristianismo es que es el amor a todos.
¿Cómo lo vamos a acompañar precisamente en ese deseo, en esa pregunta, en esa tensión, que es la que hace verdaderamente humano también el gesto de emigrar? Después habrá algunos inmigrantes con los que haya que se incorporarán como elementos vivos, como habéis dicho, e incluso con responsabilidades crecientes en nuestras comunidades, y habrá otros, pues a lo mejor, que tienen el derecho a que se les anuncie con todo respeto el Evangelio. Que se les anuncie con todo respeto, sin que eso signifique condicionar en absoluto la ayuda, porque la Iglesia está ayudando en los temas de papeles, de comida, de vivienda, etcétera, etcétera, a cualquiera sin preguntarle cuál es su religión, evidentemente, y así tiene que ser, como dice el Papa en Deus Caritas, y así ha sido siempre y así tiene que ser. Pero eso no significa que en una relación que sea verdaderamente humana no se le pueda ofrecer lo mejor que tenemos, que a fin de cuentas es el Evangelio.
Me ha sorprendido también en el mensaje del Papa cómo ha hecho hincapié en que en el contexto actual sociopolítico también hay que subrayar el derecho a no emigrar, es decir, a fomentar la situación de manera que no tenga uno que abandonar su país, porque también estamos encontrando ahora que el flujo migratorio está saliendo de aquí hacia otros países. Porque realmente falta
mucho.
Por un lado el alimento, pero también lo que tú decías ahora, o sea, la esperanza de vida, o sea, el decir, yo para qué estudio si no tengo trabajo, para qué estudio o para qué intento empezar a trabajar si no tengo unas condiciones de vida mínimas para poder formar una familia. Y en eso también tenemos cada uno la responsabilidad de promover a nuestro alrededor una cultura en la que cada vez más, o sea, nuestros jóvenes se puedan quedar aquí, ¿no? Y puedas desarrollar tu vida aquí.
Bueno, que se puedan quedar aquí, pero, por supuesto, yo deseo que se queden, y sobre todo si son mis hijos, yo deseo que se queden. Pero también digo que, pensando en lo que es la historia, o sea, tú piensas, por ejemplo, en los primeros siglos de la historia cristiana en Europa, y la verdad es que aquí inmigrantes eran todos. O sea, San Pablo era un inmigrante total.
Santiago Apóstol
también, pero tantísimos. San Martín de Tours era un inmigrante. O sea, todos. Había un circular, el propio Camino de Santiago, es verdad que luego volvían a casa, pero había como un migrar, y además en esa ecumene cristiana que era Europa, todos se sentían en su casa, en cierto modo, porque el cemento común de la fe cristiana le permitía a uno, aunque hablase en escandinavo, llegaba a Santiago de Compostela y, oye, celebrando la Eucaristía, viendo el rostro de los santos, etcétera, decía, estoy en mi casa, aunque no entiendo ni patata de español, pero bueno. Bueno, tenemos ya varios mensajes aquí esperando que les demos lectura, pero si os parece hacemos otro alto en el camino, otra pequeña pausa para entrar ya en la recta final del programa y enseguida vamos con esos mensajes que nos han llegado y que seguirán llegando. Pues aquí estamos de nuevo, nos queda poco más de 10 minutillos, que eso parece que no es nada, pero da para mucho. Y lo primero es comentar las cosas que ustedes nos dicen. Habla un oyente de la terrible noticia de procedente de Bélgica, de que los médicos han acabado con la vida de dos hermanos gemelos de 45 años, que no tenían ninguna enfermedad terminal ni padecían sufrimiento físico. Tan solo eran sordos y no pudieron soportar quedarse también ciegos. Hombre, un sufrimiento sí que tenían, eso hay que decirlo, un sufrimiento moral fuerte. Porque ser sordo y quedarse ciego, hay que reconocer que es una prueba muy dura. Ahora, esto no justifica nada, evidentemente. Dice que solicitaron la eutanasia y bueno, los médicos, conforme a las leyes, iba a decir una ironía, pero en radio no hay que hacerlo, estas leyes tan modernas que tienen en Bélgica y en Holanda, pues han aplicado la eutanasia, y dice el oyente que además la sociedad ha aplaudido esta acción. Bueno, será una parte de la sociedad, evidentemente, es terrible. Esto demuestra, bueno, ¿cuál es el valor de la vida humana? ¿Cuál es el valor de la vida humana? O sea, y no hay nadie que haya estado al lado de estas personas para decirles, vuestra vida es grande, es más que la vista y que el oído, que son cosas grandísimas. Vuestra vida es grande, merece la pena, estamos con vosotros, os ayudamos, existe un sentido más allá de eso. Y bueno, han decidido con que se les aplique la eutanasia y ya está. Y se ha aplicado, bueno, ¿es esta la Europa libre, moderna, desarrollada, autodeterminada que buscamos? Pues bueno, pues no sé, os habéis quedado flash. Pero es que sí, se queda uno...
Sí, porque, vamos, había leído las noticias, pero muy rápido y tampoco sabía los detalles.
No te habías hecho consciente,
¿no?
De lo que
pero
significa.
Pero es impresionante. O sea, si la vida de cualquiera, que no es una vida perfecta, es susceptible de acabar con ella, pues apaga y vámonos. Si el ser humano, por el mero hecho de no ser perfecto, pues entonces si a mí no me gusta mi hijo porque no es perfecto, porque tiene una enfermedad, porque tiene síndrome de Down, porque tiene cualquier enfermedad, pues me lo cargo. Ya está.
Estaba pensando en lo que decías y cuán cierto es, sobre todo en la gente que pide la eutanasia, que muchas veces el sufrimiento más grande es el de no tener una mano amiga, o sea, el de que nadie se preocupe de tus necesidades. Es más cómodo aplaudir que maten a dos personas que ayudarles, o sea, eso está clarísimo. Ahora, ¿realmente qué calidad humana tenemos para preferir que maten a dos personas?
Pero es que esto es el fruto de una
que
cultura...
Que ayudarles a encontrar el sentido, o sea, ¿no? Es que eso es lo grave.
Este es el fruto amargo de una cultura que se ha sembrado durante decenios en Europa. ¿Esta es la cuestión? Sí. O sea, porque para mí, o sea, la ley es aberrante, pero el tipo de mentalidad que lleva tranquilamente a dos personas a decir, nos vamos, venga, ya está, esto no... tal, bueno, eso no viene de la noche a la mañana, eso se ha sembrado. Eso se ha sembrado con televisión, con publicidad, con la universidad, con los medios de comunicación. Eso se ha sembrado. Y es tremendo. Es tremendo. Hay que construir otra nueva cultura, una cultura de la vida. Lo decía Juan Pablo II, frente a la cultura de la muerte, hay que construir una cultura de la vida que significa mentalidad, que significa empezar casi desde cero. Bueno, nos dice un oyente que supone que hablaremos sobre la Semana de Oración por los Cristianos. La verdad es que empieza hoy y dura 8 días. Entonces, seguramente le dedicaremos mucho más tiempo la semana que viene, porque además ya tendremos algunas intervenciones también del propio Benedicto XVI y otras. En todo caso, nos dice el oyente que es una ocasión más para unirnos a tantos hermanos que están más cerca de lo que imaginamos. Sobre este tema... En nuestro Facebook hay otro oyente que dice que algunos dicen que es una tragedia la situación de separación de los cristianos. No sé si una tragedia, pero sí un drama, sí un dolor, una herida, habría que decir, un desgarro. Y que esta semana de oración sirva para la reflexión compartida, la oración y la petición al Padre para que nos ilumine. Llama la atención otro oyente de una situación también del panorama internacional del que nos hemos ocupado en esta cadena toda la semana. Dice que desgraciadamente los cristianos de Mali siguen en el punto de mira de los islamistas. Confiemos, dicen, que las operaciones que están en curso den su fruto para bien. Bueno, sobre esto, si queréis, también podemos decir alguna cosa, porque verdaderamente varios misioneros han intervenido aquí en distintos programas de COPE y es curioso, todos nos han dicho, por favor, que intervenga alguien. Que intervenga alguien porque estos nos barren. Pero no a nosotros, barren a todos. barren a todos. O sea, el riesgo en Mali era de que el terrorismo de Al-Qaeda se hiciera por primera vez con un país entero y con el gobierno de un país entero. O sea, Mali iba a caer. No es que sea gran cosa, evidentemente Mali no es gran cosa como estructura política o social, pero es que iba a caer en manos de esta gente.
Sí, pero es que era el país de Mali y era toda la influencia que llevaba ya muchos años teniendo este país, formando o siendo un auténtico nido de terrorismo islámico, de terrorismo yihadista, sobre toda la zona y siendo una sucursal de Al-Qaeda con libre capacidad de hacer absolutamente todo. Entonces, una cosa denunciada desde hace años, por fin ha habido una potencia occidental que se ha decidido a tomar cartas en el asunto por los intereses que sea, que en este caso a mí me da igual, pero creo que lo más importante es que se le está haciendo la guerra y se está siendo consciente en Europa, porque me parece muy importante que el Parlamento Europeo, que haya una resolución de Naciones Unidas, siendo consciente del peligro que tiene para cualquier civilización, o sea, incluso para la civilización árabe, evidentemente.
A mí me ha conmovido mucho una entrevista que he leído, bueno, que en realidad es como el estribillo de todos los misioneros que están allí, ¿no? Pero, o sea, qué conscientes son de lo que les puede pasar y a la vez como ninguno se quiere ir, ¿no? El que decía, pues para mí es como un hijo y a un hijo no se le abandona, ¿no? Y ahora que tenemos tan reciente, es que he tenido un lapsus de memoria y no me sale ahora mismo el título. La película está buenísima de los
de Dioses y Hombres.
De Dioses y Hombres, en la que se ve perfectamente el drama de conciencia que vive un misionero que ama la vida y que quiere salvar su vida.
Obviamente,
y a la vez se siente llamado a entregarla por aquellos a los que ha ido a hablar de Jesucristo. Y claro, cuando ves en esa película con toda su crudeza lo que eso significa y escuchas a estas personas y dices, qué vidas más heroicas, qué vidas más llenas, ¿verdad?
Pero es que eso que dices, Teresa, tienes toda la razón, o sea, porque es la gran diferencia entre un misionero y una ONG humanitaria cualquiera. O sea, la gran diferencia es que cuando llega una situación de conflicto, una situación donde hay el más mínimo riesgo para la persona, el de la ONG, el cooperante, pues normalmente se va, vamos, es casi evidente que se va, y muchas veces pues está en situaciones de muchísima más comodidad. El misionero está dispuesto mayoritariamente a entregar su vida y la entrega. A fe que la entrega.
Nos dice un oyente, una oyente, Vicenta, desde Valencia, nos llama la atención sobre un evento que se ha presentado esta mañana aquí en la oficina del Parlamento Europeo en Madrid. Dice que los movimientos Pro Vida de Europa nos invitan a firmar a favor de la vida en la campaña Uno de los Nuestros. Voy a explicar mínimamente de qué se trata. No es una campaña más, es una iniciativa ciudadana europea que contempla el Tratado de Lisboa y que permite que si se recaudan, vamos, si se recogen, no recaudan, si se recoge 1 millón de firmas en al menos 7 países, tiene que serlo, el millón tiene que estar repartido entre 7 países de la Unión Europea, entonces se puede presentar un proyecto de ley, una iniciativa legislativa al Parlamento Europeo, como aquí en España existe la iniciativa legislativa popular. Esta iniciativa, que se llama en inglés One of Us, uno de nosotros, lo que pretende es que imponer que con fondos públicos de la Unión Europea no se financie el aborto, ni ningún tipo de manipulación de embriones, ni nada que pueda atentar contra la vida del ser humano concebido y no nacido. Esta es la iniciativa. O sea, acaba de empezar, la impulsan diversos movimientos pro vida, pero también varios europarlamentarios, entre ellos estaba hoy aquí Jaime Mayor Oreja para presentarlo, y es tan sencillo como entrar en una página web que es www.oneofus.eu, es O-N-E-O-F-U-S, Oneofus, es en inglés, .eu. Es que es una iniciativa europea, entonces pueden votar los finlandeses, los griegos y nosotros, por eso se usa el inglés. Luego en la página me parece que está distinguido y puedes entrar en distintos idiomas, ¿eh?
Sí, y luego a través de las asociaciones asociaciones que lo apoyamos, pues puedes entrar directamente en esta página web, porque la página web es común. Entonces está pues el Foro Español de la Familia, Oír, Derecho a Vivir, en ayuda a la Iglesia necesitada
también,
entrar.
Efectivamente, merece la pena y esto es no quedarse en el lamento. Hablábamos antes de este tema de la eutanasia en Bélgica. No nos quedemos en quejarnos qué mal está el tiempo y está lloviendo y está granizando. Hagamos algo. Ahora la política de nuestros estados democráticos, pues que tanto criticamos a veces, pues también nos da esta posibilidad. Pues usémosla. Se está cumpliendo, se ha cumplido esta semana 100 años del nacimiento del padre Berenfried van Straten, más conocido, por lo menos entre los de mi generación, como padre tocino, el fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y tenemos hoy aquí su director en España y nos quedan 3 minutos. Así que, Javier, una palabra.
Pues sí, una palabra de agradecimiento a esta grandísima figura de la caridad, que hay católicos en Europa, los que ya son más mayorcitos, que lo conocen, pero muchas personas no lo conocen. Fue un auténtico gigante de la caridad. Por ejemplo, fue la persona que descubrió a la Madre Teresa de Calcuta, que la hizo más popular, muy amigo íntimo de ella, y la persona pues que ha impulsado esta obra tremenda, esta obra impresionante de ayuda pastoral, en principio a cristianos en países que sufren, bien por la discriminación o bien por la persecución, y que actualmente está presente en 17 países. Es una fundación de la Santa Sede, atendiendo con ese carisma tan bonito de...
Javier, ¿y por qué no os animáis hacer, porque la vida del padre Tocino es una vida de película, totalmente, como la de Moscati, el médico de los pobres, que se ha estrenado hoy, es una vida de película?
Se lo vamos a decir al director italiano este, porque tiene una sensibilidad especial, es el que hizo Prefiero el paraíso, claro, y parece que es una persona realmente...
O sea, ¿cómo empezó él, por ejemplo, en la posguerra, a decirles a los belgas y a los alemanes, vamos a ayudar a los belgas y a los holandeses, vamos a ayudar a los alemanes que los acababan de ocupar y de masacrar? Es una cosa impresionante. Pues sí. La piensas y es impresionante.
Absolutamente.
Esos son los cimientos de la Europa Unida. Esos son los cimientos de la Europa Unida. Bueno, pues simplemente les digo que en la encuesta que tenemos colgada en nuestra web, gana con un 36% la nueva encíclica de Benedicto XVI sobre la fe, como el acontecimiento más relevante, pero muy cerquita, con un 32,5% está la JMJ, o sea que en realidad muy parejos, todos son eventos muy importantes y ya veremos con qué nos sorprende la providencia, que eso no lo sabemos. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier Menéndez Ros.
Gracias a ti.
Teresa Gutiérrez de Caviedes, muchas gracias. Damos las gracias también a nuestro compañero Antonio Mora, en el control de sonido, fenomenal trabajo, y a nuestra compañera Eva Fernández, que ha estado ahí al cuidado de las redes sociales, del correo electrónico, de todas sus llamadas, etcétera, etcétera. Nosotros nos despedimos, pero ya se lo decimos siempre, que no nos vamos a sestear ni a dormir, seguimos con la antena levantada, seguimos atentos a lo que sucede en la vida de nuestra iglesia y de nuestro mundo, porque nada de lo humano nos es ajeno, y el próximo viernes, Dios mediante, en la linterna de la iglesia, pues lo analizamos y lo contamos para todos ustedes, y a lo largo de la semana, pues en toda la programación de COPE. Aquí estamos para servirles, para lo que haga falta. Buen fin de semana, que descansen.